Hola, emitimos desde Escalaenet y lo que se escucha es el micropodcast de Jaime Duró, que ha presentado su candidatura a las elecciones para la presidencia del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, unas elecciones que se resolverán el próximo 4 de noviembre. ¿Cómo estás, Jaime?
Pues muy bien, encantado de que tengamos esta entrevista.
Fenomenal. Pues escucha, mira, nos interesa como arquitectos y como personas que estamos atentas a la arquitectura en España, saber de primera mano y sin intermediarios tu diagnóstico sobre la situación actual. Y también aquello que consideras que han de ser tus prioridades, compromisos, el sistema de gobierno y el plan del Consejo. Así que, adelante, que disponemos de 15 minutos. Por favor, Jaime.
Bueno, la verdad es que son muchas preguntas las que me haces. Vamos a ver, mira, como candidato a la presidencia del Consejo, más que un programa detallado de propuestas o de actividades que me propongo, me gustaría manifestar algo que yo creo que está por encima, ¿no? Mi propuesta es una actitud, por mi parte, y compromiso con la defensa de la profesión de arquitecto. El pleno de consejeros, o sea, el Consejo Superior de Arquitectos de España, está formado por 19 decanos que representan a los colegiados del país de cada uno de los colegios. La política realmente del Consejo, quien la fija, es este pleno de consejeros, y el presidente, pues, es el portavoz, es la persona autorizada en representar la institución. Y bajo mi punto de vista, porque estuve de presidente un tiempo, creo que mi labor fundamental, si llego a alcanzar la presidencia, es intentar consensuar las políticas a llevar a cabo, que en cada momento se planteen, entre las diversas, digamos, posiciones de los decanos, de forma que te permita, con toda la autoridad, con toda la fuerza del consenso mayoritario de los colegios, pues defender un posicionamiento delante en cada momento corresponda, de la autoridad correspondiente. De todos modos, para hablar, digamos, del programa, lo que yo entiendo como programa, el Consejo tiene, por una parte, pues una labor de representación institucional importante, que sería, pues, potenciar todo lo que son las relaciones con instituciones profesionales, empresariales, políticas, de la sociedad civil, a fin de mejorar no solamente la vertiente técnica de lo que serían los arquitectos, sino las vertientes fundamentalmente sociales y culturales. Por otra parte, la mesa de consejeros es una mesa en que se convierte, en cierto modo, en la puesta en común, en el foro de todos los colegios, en que se debaten problemáticas que ellos, con una relación directa con los colegiados, exponen y vierten sobre la mesa, de tal forma que sirve, como digo, como puesta en común de problemas que pueden afectar en momentos determinados más a un colegio que a otro, y tomar las soluciones pertinentes. Y por encima de todas ellas, yo creo que hay una que es fundamental, ¿no?, que serían, por concretarlo de algún modo, en lo que es la formación del profesional arquitecto y su práctica profesional. Es decir, yo creo que el Consejo Superior de Arquitectos de España tiene que estar muy atento en la defensa, sin ningún tipo, digamos, de limitación, de lo que representa esta profesión. En estos momentos hay dos puntos que tienen mucho que ver precisamente en estos asuntos. Uno se podría entender como el problema de Bolonia. Y otro, muy importante también, que sería la Directiva Europea de Liberalización de Servicios. Respecto a la de Bolonia, la formación del arquitecto, el título de arquitecto en estos momentos, de acuerdo con las propuestas del llamado Plan de Bolonia, que viene desde el año 99, que afecta a 49 países, yo creo que ha habido un mal planteamiento de inicio, y yo creo que lo que ha sucedido, pues sencillamente, es que no se ha entendido, no ha llegado la información a todos los profesionales de este país. Creo que incluso, por lo que estoy viendo, no ha llegado ni al cuerpo docente, ni a las escuelas de arquitectura, y en resumen, casi casi por acortar, a golpes de decretos, de órdenes ministeriales, lo que ha sucedido es que en los dos últimos años el título de arquitecto se ha quedado en nivel de grado y el título de ingeniero en nivel de máster. El nivel de ingeniero 360 créditos, el de arquitecto de 300. Encima, el nombre que se nos ha dado es graduado en arquitectura en lugar de arquitecto, nombre que viene desde Carlos III, tiene 250 años. A mí me parece que es un error, un absoluto error, porque en un momento en que prima la competitividad a nivel internacional, yo creo que el país debería preocuparse muy mucho de situar los profesionales de este país al máximo nivel posible, porque situarlos en un nivel inferior al que les corresponde e incluso inferior a nuestros compañeros de viaje, como pueden ser los ingenieros de caminos o industriales, que son profesiones que han estado a un altísimo nivel de reconocimiento internacional. No se puede entender por qué a estas alturas hay esta diferencia. ¿Qué es lo que han hecho los arquitectos para merecer este castigo? Es decir, esto, yo creo que hay aquí algún error de planteamiento. Yo no sé exactamente de dónde viene. Lo que me he podido leer es, en fin, el decreto del 2007, de diciembre de 2007, y las distintas órdenes ministeriales, y lo que estoy viendo es que el resultado final es este. En estos momentos, un arquitecto está a un nivel inferior al de un ingeniero, además en toda Europa, y encima tiene una capacidad de formación académica reducida respecto al ingeniero. Yo creo que esto los arquitectos de este país no lo saben, porque si lo hubiesen sabido no creo que se hubiese llegado a estas circunstancias. Por lo tanto, me parece que si este tema no queda resuelto antes de las elecciones a la presidencia, yo pienso que es uno de los temas prioritarios a resolver. Respecto a la directiva de servicios de la Comunidad Europea, querría comentar que esto viene ya desde el año 90, es decir, desde el año 90 ha tenido sus efectos. En la ronda de Uruguay, 116 países liberalizaron el comercio internacional de servicios. Y en la siguiente conferencia, que fue la de Marrakech del año 94, es la que nos afecta directamente, se liberalizó los servicios profesionales. Posteriormente, la Comunidad Europea, a través de la Comisaría de la Competencia, pues ha dictado una directiva, ley de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, en la que obliga a transponer esta directiva y modificar el ordenamiento jurídico español de forma que se ajuste a la misma. Yo, por lo que he podido constatar, pues fácilmente afecta a unas 40 leyes españolas. Y entre ellas, alguna nos puede afectar directamente a nosotros. ¿En qué ámbitos? Pues nos puede afectar en el ámbito del visado profesional, en el ámbito de la colegiación obligatoria, en el ámbito de los seguros de responsabilidad civil. ¿Y qué querría decir respecto a esto muy concretamente? Miren, estoy absolutamente seguro que las organizaciones profesionales, los colegios, concretamente, por cierto, instituciones reconocidas en la Constitución española, tienen suficientes argumentos para que en este trance, en esta, digamos, ajuste a esta nueva realidad, tengamos suficientes herramientas para que estas instituciones sigan ejerciendo, digamos, los objetivos y fines que tienen establecidos. Estando yo de presidente, pues hace unos años, no sé, pues la ley de atribuciones, la derogación de las tarifas o la ley de ordenación de la edificación eran tareas que parecían complejas o difíciles, y no obstante, la organización profesional supo avanzar, por ejemplo, en el caso de la derogación de las tarifas, que es causa de la misma, digamos, del mismo proceso de liberalización internacional, pues hubo proponer al gobierno una posición intermedia, que eran tarifas orientativas, uh-huh, y ha permitido como mínimo que el desenlace y la colaboración de toda la organización profesional pues no hubiese sido, digamos, una solución traumática para el ejercicio profesional. En este sentido, quiero decir, estoy convencido de que imaginando los escenarios posibles que se pueden cumplir con posterioridad a estas leyes, pues la organización profesional encontrará los mecanismos que se ajusten a esta nueva realidad. En este sentido, yo no estoy en estos momentos al frente de ninguna institución, no estoy de decano, y por lo tanto no desconozco si en estos momentos el Consejo, bueno, estoy seguro de que habrá avanzado ya trabajos, digamos, en suposiciones de escenarios nuevos. Por lo tanto, lo único que puedo decir en este sentido es que se tiene que esforzar el Consejo en encontrar unas medidas, unos escenarios posibles que las autoridades competentes consideren que se ajustan a estas nuevas realidades. Y esta, como de otras, seguro que saldremos bien.
Tu experiencia internacional, parecido al Consejo de Arquitectos, de los colegios de arquitectos españoles, ¿hay instituciones en otros países?
Por supuesto, todas las actividades, digamos, profesiones regladas, uh-huh, pueden ser la medicina, la abogacía, la arquitectura, que seguramente son las más próximas y que se parecen a la nuestra, uh-huh, son titulaciones únicas, es decir, sin grados intermedios. Antes que la especialidad está la propia definición de profesional, sea un médico especialista, pues antes es médico, un abogado antes es abogado. Todas estas profesiones regladas, de algún modo, existen registros obligatorios, uh-huh, para el ejercicio profesional. Existe en el Reino Unido, existe en Alemania, la BDA, en todas partes, en Europa, estoy hablando de un entorno, o en los Estados Unidos, existen, como digo, bueno, otras formas, otros nombres. Nosotros tenemos reconocido colegios profesionales en la Constitución y exactamente este modelo de nombre pues no existe en otros países. Pero sí, digamos, registros de oficiales, de los profesionales que ejercen estas actividades, digamos, tan precisas, ¿no? Los modelos parecidos, bueno, pues no sé, el RIBA inglés o la AIA americana, pues en cierto modo, tienen los mismos fines que puede tener una organización profesional española.
Te lo pregunto específicamente porque, como en España tenemos una organización autonómica, y en principio ya los colegios de cada autonomía, ¿no?, tienen como una adscripción ya fuerte en relación a lo que es, bueno, ámbitos propios, ¿no? La figura en este caso, en España, del Consejo, quizás es algo diferente respecto de otras situaciones. Y por lo tanto, y es a donde voy, es más fácil, curiosamente en este caso, definir quiénes son los interlocutores naturales de un Consejo Superior y quiénes son los interlocutores naturales de un Colegio de Arquitectos. ¿Esta diferenciación la ves clara?
Muy clara. Vamos a ver. Si en algún país es necesario un Consejo de Arquitectos, es lo nuestro. Uh-huh. Precisamente por lo que acabas de decir. Resulta de que este país es un país fuertemente descentralizado, uh-huh, casi próximo a un Estado federal, por decirlo de algún modo, y realmente las autonomías de nuestro país, pues digamos, de que tienen una cantidad de competencias transferidas, pues que le confieren este carácter que tú ahora en estos momentos decías. Entonces, instituciones que permitan reunirse todos los responsables máximos de cada una de estas autonomías, que, uh-huh, sería en nuestro caso, el modelo nuestro, español, pues es extremadamente interesantísimo porque, al principio recuerda que te decía de que una de las funciones importantes de este Consejo de Arquitectos de España es la puesta en común encima de una mesa del diálogo de los distintos problemas que se suscitan desde precisamente cada una de las comunidades, que en momentos determinados, por su contacto directo con el arquitecto, que no tiene el Consejo Superior, porque es un consejo de colegios, pues es un lugar magnífico de debate. Seguramente muchísimas actividades de este país desearían que existiesen estos foros de poner en común políticas determinadas.
Y en ese sentido, ¿cómo ves el actual sistema de elegibilidad del Consejo y la decisión de cómo elegir a quien se encarga del Consejo, en este caso, de la presidencia? Entiendo que es un mecanismo que ya tiene unos años, ¿no?, que seguramente ha sido óptimo en alguna circunstancia. ¿Crees que eso se mantiene, esa vigencia es así? ¿Hay razones para pensar que debiera ser de otro modo?
Mira, yo en los años que estuve en la presidencia internacional de arquitectos, me encontré con unos consejos que además eran pues mensuales en un país, en países distintos, que una parte muy importante de los consejos precisamente se lo llevaba a la discusión parecida a la pregunta que tú me haces, porque ahí lo que se debatía es si qué representación tenían los países más pequeños, cuál era la cuota que debían aportar, si en función de la riqueza del país o de la riqueza de los profesionales de la arquitectura del país y tal. Es un tema que es siempre vigente, es decir, siempre hay puntos de vista distintos y por suerte, siempre hay consensos y sentido común que en cada momento determinado histórico se llega a conclusiones determinadas. Yo lo único que hice en esos momentos como presidente es que en el orden del día no permitía que la duración de esta discusión nos llevase más que una sexta o una décima parte de lo que se iba a discutir realmente importante en la organización. Pero ciertamente en estos debates internacionales, sucede en la UNESCO, sucede en muchísimos organismos internacionales, es este debate, ¿no? La proporcionalidad, la corrección de la proporcionalidad, etcétera. Bueno, en estos momentos hay unos estatutos, antes había otros, habrá otros en el momento en que en la mesa del Consejo se discuta, se debata, se lleve a una Asamblea General y se den unas circunstancias en que piense la profesión pues que debían ser otra forma. En ese momento, con pequeños ajustes hacia un lado o hacia el otro, se llegan a otras conclusiones. Quiero decirte con esto que nadie tiene la verdad. No hay un presidente que digas que lo justo, lo acertado, es esto. Es lo que la mayoría de los representantes, en este caso arquitectos de este país, consideran que en ese momento concreto pues corresponde, ¿no?
¿Y cómo crees también, en momentos actuales en los que se ha desarrollado tanto las técnicas de información y las técnicas de comunicación, qué le falta hacer al Consejo para que estos problemas, estas situaciones que antes de algún modo diagnosticabas, cuando se está pensando, llegue a los arquitectos, que no se produzca esa que comentabas, distancia o no posible información? Porque parece que es contradictorio, ¿no?, con los tiempos.
Bueno, yo en esto me tengo que declarar que no soy precisamente un experto y en materia, digamos, de tecnología punta, informática o de comunicación, pues tengo que recurrir a mis hijos, en este caso, que también son arquitectos, porque me encuentro sencillamente que seguramente pues el paso de los años hace que no estés en los últimos momentos. A ver, yo veo que a veces lo que está sucediendo es que un exceso de información lleva a una desinformación, es decir, aquí hay algo que no sé qué tipo de filtraje debería hacerse para que realmente llegase la información a los arquitectos. Yo hace 8 o 9 años pasé por unas circunstancias muy complicadas, que fue con la ley de ordenación de la edificación, y quise mantener informado continuamente a los colegiados de arquitectos de España, y a pesar de que ya en aquellos momentos, por supuesto, teníamos un centro informático en el Consejo, y por supuesto, pues bueno, no estaría a las alturas de lo que debería estar en estos momentos, pero en ese momento, no digo en esto, pero en ese momento manté cartas personalizadas, que era información del presidente, solamente sobre cómo iban las negociaciones, qué problemas tenía delante, a todos los arquitectos del país. En esos momentos, ya digo, en estos momentos no sé cuál sería la tecnología a usar, pero en esos momentos fueron muy eficaces. Yo pude constatar que muchísima gente me conocía precisamente como que yo era esa persona que en esos momentos, pues digamos, debatía o intentaba hablar. Y por supuesto, yo en nombre de que el Consejo que en esos momentos presidía. Por lo tanto, no te puedo decir en estos momentos, es un tema que no tengo un estudio y no sé cuál sería la metodología.
Entiendo que me estás diciendo que más importante que la tecnología a usar de comunicación es el grado de foco que uno pone en las cosas, ¿no? También de algún modo entiendo en tu respuesta que hay un comentario de crítica compartida, en el sentido de que posiblemente la información llega mejor cuando el interlocutor también quiere recibirla o está interesado por lo que está ocurriendo. Y en cierto modo, posiblemente, los arquitectos en España durante un tiempo hayamos estado algo despistados o algo no demasiado interesados por lo que podía estar ocurriendo en negociaciones ministeriales o en el propio Consejo, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que los profesores no es que estén despistados.
Están trabajando.
Están trabajando. Uh-huh. Y como en todo, la gente confía que hay alguien que para eso pues se ha propuesto, que se preocupa de estos problemas. Por lo tanto, uno no puede estar en todos los frentes, en el colegio de sus hijos, en la representación que le llaman por problemas, ni con la comunidad de vecinos, y encima en el colegio profesional. Bueno, pues cada día tiene sus tareas y confía que los representantes que se han presentado a las elecciones de cada una de las instituciones, pues se supone que hacen lo mejor posible. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que a veces sucede? Pues a veces es un problema de comunicación o no hay, digamos, el acuerdo general sobre la problemática concreta y, por lo tanto, cada uno tiene sus propias vigencias. Yo, por ejemplo, pienso que en estos momentos, sencillamente, el problema de la titulación de arquitecto, que en estos momentos, jurídicamente, pues es la que es, yo creo que no hay un conocimiento por parte de los arquitectos de este país, porque si se hubiese tenido, no se hubiese llegado a lo que se ha llegado en estos momentos. Eso es lo que pienso. ¿Dónde ha fallado esto? Pues no lo sé. Pues un problema tecnológico, un problema del tipo que sea, pero yo creo, lo estoy viendo en mi propio estudio, que tengo como compañeros arquitectos, que no tienen conocimiento en estos momentos de esto.
Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Es un momento de encontrar gente con coraje, como es tu caso y el de los compañeros que también notan a la presidencia del Consejo, también de una enorme generosidad, os caracteriza, creo que los arquitectos españoles, como mínimo, estamos muy agradecidos de que personas como tú estéis todavía pensando y luchando, ¿no?, por, efectivamente, resolver y atacar estas cuestiones. En nombre de todos, gracias, y también por las explicaciones, que esperamos poder compartir de manera más amplia el día 3, cuando tengamos el encuentro delante.